Y el título de nuestro sermón es Identificando al Hombre de Dios. Identificando al Hombre de Dios. Y básicamente me estaré concentrando en el ministerio pastoral, pero de paso, o sea, muchas de estas cosas se aplican al caso del ministerio diaconal igualmente. Pero una de las grandes sorpresas de las Escrituras es el hecho de que un Dios perfecto se complace en llevar a cabo su obra por medio de frágiles y débiles instrumentos. Hay cosas que solamente Dios hace, y Él las hace directamente y sin intermediarios. Dios creó el mundo sin la ayuda de nadie, porque nada existía previo a la creación. Vemos también milagros llevados a cabo directamente por el Señor Jesucristo. Él solo tenía que decir la palabra y los enfermos eran sanados, echaba fuera demonios y los elementos de la naturaleza le obedecían. O sea que realmente Dios no necesita la ayuda de nadie para llevar a cabo su obra. Sin embargo, vemos en su palabra cómo Él se complace en utilizar instrumentos y medios para llevar esa obra a cabo. Cuando el diluvio, Dios pudo haber hecho que Noé y su familia y parte de los animales flotaran sobre el agua o volaran por encima del agua. Pero Él decidió involucrar a Noé en la construcción de un gran barco en el que se salvaron. Él manda ángeles que rescaten a Lot de las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Pero Él pudo haberlos transpuesto sin mediación de ángeles. Él esparció el Evangelio por medio de los apóstoles, 12 débiles hombres que trastornaron al mundo con la locura de la predicación. Y todavía usa misioneros que han sido instrumentos para la salvación de millones, incluyendo los que hoy han sido alcanzados con el Evangelio en la República Dominicana. O sea que Dios ha usado y todavía utiliza débiles y frágiles hombres para llevar a cabo su obra. Y por eso queremos recurrir a esa frase, a esa expresión bíblica, el hombre de Dios. El hombre de Dios. Esa frase aparece 2 veces en las epístolas pastorales. Si ustedes buscan 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11, es uno de los lugares donde aparece esta frase. 1 Timoteo 6, 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad y la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Tú, oh hombre de Dios. En 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Nuevo Testamento identifica a los pastores, a los siervos de Dios, con la frase hombre de Dios. Y ese uso en el Nuevo Testamento no es más que el uso de esta misma frase en el Antiguo Testamento, varón de Dios, para referirse primordialmente a los profetas. Hay lugares en el Antiguo Testamento donde las dos expresiones se utilizan intercambiablemente. Se habla del profeta y en el mismo contexto se habla del varón de Dios, asumiendo que se refiere a la misma persona. Así se identifica a Moisés, así se identifica también a Samuel. Ellos son llamados varón de Dios. En el caso de Samuel, en 1 Samuel 9:6 dice, el siervo de Saúl se dirige a Saúl y habla de Samuel con estas palabras: he aquí que hay un hombre de Dios en esta ciudad, el cual es tenido en alta estima, todo lo que él dice se cumple sin falta. Vayamos ahora, quizá pueda orientarnos acerca de la jornada que hemos emprendido. O sea que ya Samuel estaba siendo reconocido como un hombre de Dios. Hablando a Elías, una mujer viuda le dijo: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Eliseo también es llamado varón de Dios en 2 de Reyes 5:20. David es llamado varón de Dios en 2 de Crónicas y en Nehemías capítulo 12. O sea que vemos esta expresión como una expresión de uso común en el Antiguo y aplicada a los siervos de Dios en el Nuevo Testamento por el apóstol Pablo en las epístolas pastorales. Y lo que yo quisiera hacer con ustedes en esta tarde es sencillamente ver la implicación que esta frase tiene. La implicación acerca del tipo de hombres que Dios utiliza en su obra. Hay varias enseñanzas que se derivan de esta frase, hombre de Dios. Y quisiera ver una por una estas cosas. Cuatro cosas que quisiéramos señalar. Y la primera es la siguiente. La expresión hombre de Dios, nos clarifica la identidad sexual de aquellos a quienes Dios llama al ministerio pastoral. La expresión hombre de Dios nos clarifica la identidad sexual de aquellos a quienes Dios llama al ministerio pastoral. Antes, esto que estamos diciendo era un concepto que estaba muy claro en la mente del pueblo de Dios. Hoy en día es necesario hacer la aclaración. Lamentablemente, hoy en día es necesario hacer la aclaración. Yo les decía que Moisés es llamado varón de Dios. Se usa en Deuteronomio capítulo 33, versículo 1. Y el hebreo dice allí en aquel lugar, Ish ha-Elohim. Ish es la palabra que aparece para hombre en el Antiguo Testamento. Y Elohim es la palabra que ustedes han escuchado en otras ocasiones explicadas para Dios. Este es un hombre de Dios. Ish aparece en Génesis 2. 23, dice el texto allí, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y si ustedes chequean las notitas que aparecen para explicar la palabra varona y la palabra varón, varón es ish y varona es isha o isha, que significa hombre y mujer. Con este término, hombre de Dios, varón de Dios, es obvio que Dios está refiriendo a alguien del sexo masculino. Dios no ha llamado a las mujeres a ocupar el puesto del oficio pastoral. O como dice el apóstol Pablo, no quiero que una mujer tome el lugar del liderazgo y de la enseñanza. No es el lugar al que Dios ha llamado a la mujer. O sea que cuando se quiere hacer una diferencia entre hombre y mujer, ish es la palabra a utilizar y Dios la usa en su palabra. A la hora de mostrarle su gracia salvadora a la humanidad, Dios no hace diferencia entre hombre y mujer. Pero cuando habla de servir a Dios en el oficio de pastor y predicador, Él ha sido muy claro en su palabra. El texto de 1 Timoteo 3:2 dice que es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Identifica a este como un hombre, por eso es marido de una mujer. Es obvio entonces que si uno de los requisitos pastorales es que sea marido de una mujer, es porque es un hombre. Entonces, hermanos, ¿cómo identificamos a aquellos a quienes Dios está llamando? Ya estamos sacando el 50%, por así decirlo, aproximadamente, de los candidatos que pueden las personas tener en sus mentes. Estamos buscando a hombres, varones, del sexo masculino. En segundo lugar, la expresión hombre de Dios nos destaca el hecho de que Dios utiliza meros y simples hombres para llevar a cabo su obra. La expresión hombre de Dios nos destaca el hecho de que Dios utiliza meros y simples hombres para llevar a cabo su obra. Dios decidió no hacer su obra pastoral por medio de ángeles. Y a la verdad que a uno solamente le queda el usar la imaginación. O sea, imagínense que Dios lo que usara fueran ángeles. Interesante. Piensen en eso. No solo porque aquí tendría uno alas y uno podría volar al lado de alguien con rapidez. Es a ti que te estoy hablando y vuelve aquí otra vez. No es solamente que no cometerían errores, no pecarían, no se cansarían. Tiene algunas cosas interesantes. Siempre harían la voluntad de Dios. Pero Dios no quiso usar a los ángeles para la obra pastoral. No quiso. Decidió hacerlo de otra manera. Ellos sirven a Dios, ministran a los creyentes, pero no son enviados a proclamar el mensaje del Evangelio ni a pastorear la grey de Dios. Son hombres y nada más que hombres, no son superhombres. Y por eso Santiago describe al mismo Elías como un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Y si recuerdan, cuando estudiamos ese texto en Santiago capítulo 5, explicábamos que esa expresión, lo que dice es que Elías tenía todas las características que hacen que un hombre sea hombre. Tenía todas las características de humanidad, lo compartía con nosotros. De manera que los hombres de Dios no son más que hombres. Esto implica que a la hora de nosotros identificar a los hombres de Dios para el ministerio pastoral de esta iglesia, no podemos olvidar que no son más que hombres. Son débiles y frágiles. Moisés tuvo su tiempo, pero ya no está. Lo mismo Isaías, Juan el Bautista, Lutero, Spurgeon, ya no están. Son frágiles y se mueren. Una obra que no depende de hombres, sino que una obra que depende de Dios. Esa es la obra de Dios. Él ha decidido usar instrumentos humanos, cada uno con sus flaquezas y sus debilidades. Pero al final de cuentas, el protagonista, el gran protagonista de esta historia, es nuestro Señor. Dice Pablo en 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando usted oiga de cualquier iglesia que esté prosperando, esté creciendo, donde haya un siervo de Dios predicando con poder, donde la vida del Evangelio se está aplicando en la iglesia, pon tus ojos en el Señor, no en el hombre o los hombres que están dirigiendo esa iglesia. La obra es en última instancia del Señor. Son nada más y nada menos que hombres. O sea que son débiles. No vamos a buscar personas perfectas entonces. No podemos pretender a la hora de buscar quiénes pueden ser pastores, quiénes pueden ser diáconos, buscar personas perfectas, porque no son más que hombres. No podemos seguir un modelo humano particular tampoco, excepto el del Señor Jesucristo como príncipe de los pastores. Pero no hay un modelo de predicador o de pastor del pasado o del presente que sirva de modelo a seguir en todo sentido. Debemos ser imitadores de Pablo o de cualquier otra persona que imite al Señor Jesucristo. Pero no hay un modelo perfecto. Y lo mismo podemos decir de Agustín o de Jonathan Edwards, al igual que de todos los grandes hombres de Dios del presente. O sea, nosotros no podemos mirar un ministerio y decir, ese es el modelo perfecto. Pues no lo hay, no son más que hombres. Y estamos seguros en seguir su ejemplo en todo lo que sigan a Cristo y a las Escrituras. Pero no son perfectos y por tanto tampoco debemos ser perfeccionistas con los posibles futuros líderes. Los que están tampoco son perfectos. Porque ninguna iglesia los tendrá. Ninguna iglesia tendrá los líderes perfectos. No existen en este lado del cielo. Y es en este lado del cielo que los necesitamos. Entonces, ¿ven ustedes el designio soberano de Dios en el que Él ha querido hacer su obra a través de débiles hombres? A través de débiles hombres. Y de paso, mi amado hermano y mi amada hermana, Él hace la obra de Dios allá afuera en la calle a través de débiles hombres que somos todos nosotros. Débiles hombres, Dios ha querido que sea así. Yo siempre he pensado en eso. ¿Por qué Dios no nos lleva al cielo? Nos convertimos y nos lleva. No, Él quiere que hagamos la obra aquí. Él no nos lleva inmediatamente, Él quiere que hagamos la obra con nuestras imperfecciones aquí. a través de débiles instrumentos. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea suya. Para que la excelencia del poder sea suya. Nosotros vemos a Pablo en las Escrituras, y qué modelo. Un gran ejemplo para cualquier pastor, predicador, misionero. Pablo, un gran modelo. Ahora, él tuvo en su época, sobre todo, grandes críticos. Y él, ciertamente, tenía faltas, tenía debilidades, tenía pecados. Ahí está el caso de Marcos, cómo lo manejaron Bernabé y él. Uno puede decir que el texto parece dar la impresión que Lucas se pone del lado de Pablo y que le está dando el beneficio de la duda a Pablo. Pero en última instancia, no hay una declaración del Espíritu Santo al respecto. ¿Y si fue Pablo que se equivocó? A lo mejor fue él. Porque ¿saben qué? No era perfecto. Pablo no era perfecto. Porque no hay ministro humano perfecto. Excepto el Señor Jesucristo. No lo hay. Entonces ninguna iglesia tendrá ese tipo de líderes. Ahora bien, si son nada más hombres, hay algo que sí debemos esperar de ellos. Y es que sean hombres que saben depender de Dios. Como saben que no son más que hombres, reconocen su insuficiencia, manifiestan la humildad correspondiente, no pretenden conocerlo todo y estar preparados absolutamente para todo y enfrentarlo todo. Y la razón por la que la palabra de Dios plantea que los recién convertidos no deben ser pastores es el problema del orgullo, el hecho de que pueden envanecerse de alcanzar un liderazgo rápidamente. Dice, eso es un gran peligro, no un neófito, para que no se envanezca y caiga en la condenación del diablo. Pero no es el peligro del orgullo una realidad para todos los pastores, aún también para los que son mayores, para los que tienen mucha experiencia en el Evangelio, muchos años en la fe. Sí, hermanos, el peligro del orgullo es un peligro para todos nosotros. Todos tenemos que cuidarnos del orgullo. Pero porque somos hombres, debemos entender que dependemos de Dios. Y si vamos a identificar a alguien que va a servir como hombre de Dios, debe ser alguien que esté consciente de esa realidad, de su necesidad de la gracia de Dios. Una de las cosas por las que Dios se compadece de nosotros y nos muestra su misericordia y su gracia, es porque Él se acuerda que somos polvo. Él se acuerda que somos polvo. Eso nos coloca en una posición de debilidad. No somos más que hombres. Así que, hermanos, aquellos que tratemos de identificar, debemos estar conscientes, no son más que hombres. Ignoran muchas cosas. No manifestarán todas las gracias espirituales en perfecta armonía. Unos carecerán más de una gracia que otros. Algunos descollarán en algunos aspectos que a otros les falta. Unos tendrán más experiencia que otros. Esa es la realidad. Algunos llegan incluso hasta ser tenidos en poco. Llegan hasta ser tenidos en poco. Y algo semejante le ocurrió a Timoteo. Tanto así que Pablo tiene que escribirle y decirle, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. O sea que ciertamente, algunos estaban viendo a Timoteo de menos. No tiene la experiencia de Pablo, el conocimiento de Pablo, el tiempo de creyente de Pablo. Él es un buen hombre, pero habían algunos que estaban teniendo a Timoteo de menos y no estaban recibiendo su ministerio apropiadamente. Y lo que estaban haciendo no estaba bien. Eso es un ejemplo de cómo nosotros podemos ver en menos a alguien a quien Dios puede estar llamando. A quien Dios puede estar llamando. Sencillamente, nosotros podemos ver detalles de una persona, de un hombre, ministrando aquí o allá, involucrándose con la iglesia de esta u otra forma. Pero la verdad es que no conocemos todo acerca de todo el mundo. Y quizás no vemos en alguien esa capacidad que Dios le ha dado y podemos tener en poco a alguien. Y debemos tener cuidado cuál es la razón. Y analizar cuál es la razón por la que le vemos en menos. Bien, hermanos, hemos visto que los hombres de Dios no son más que hombres. Pero el hecho de que solo son hombres no quiere decir que todos los hombres pueden serlo. Y eso me lleva a mi tercer punto. La expresión hombre de Dios se refiere a hombres que han sido llamados por Dios a la obra del ministerio. La expresión hombre de Dios se refiere a hombres que han sido llamados por Dios a la obra del ministerio. Son hombres de Dios porque han sido llamados por Él para ministrar como sus siervos en su reino. Aquello a lo que una persona se dedica se conoce comúnmente como vocación. Y ese nombre vocación de ahí es que viene. Es un llamado, es un término correcto. Es una forma más amplia en la que podemos nosotros decir que cada quien tiene un llamado de Dios para dedicarse a aquello para lo que Dios le ha dado capacidad para servir en su generación. Esa es su vocación. En ese sentido, todos somos de Dios para cumplir esa vocación. Pero hay un llamado muy especial a servir como pastor. Y en ese sentido es un llamado muy especial porque especialmente es de Dios, hombre de Dios. Y aplica esta frase específicamente a algunos hombres y no a todos. Porque en última instancia todos somos de Dios, todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos usados por Dios de la misma manera. Es un hombre que por su llamado le pertenece a Dios. Hombre de Dios, es de Él. Y la imagen que quiere transmitir es la de alguien que es suyo de manera particular. No son hombres que se llaman a sí mismos a ejercer el oficio, que se colocan a ellos mismos allí. Es Dios quien llama y quien en última instancia los coloca como pastores en la grey. Dice Hechos capítulo 20, versículo 28, esas conocidas palabras: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El Espíritu Santo os ha puesto. ¿Quién lo puso? El Espíritu Santo. No Él mismo, ni los hombres. Dios lo puso. Dice primero a los Corintios 12:28, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, o tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Pero como dice el texto, y aún nos puso Dios. Hechos 13:2. Ministrando esos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Un llamado particular de parte de Dios. Efesios 4:11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Él mismo constituyó a unos pastores. De manera que nosotros vemos que son hombres colocados por Dios, llamados por Dios. No es algo sencillamente de cada quien, no es algo personal. También el concepto mismo de que un ministro de Dios es un embajador, como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, nos habla de que nosotros no podemos colocarnos como embajadores por nosotros mismos. A nadie se le puede ocurrir aquí: yo como que tengo deseo de ser embajador dominicano en Japón, me voy para allá. No es así. Hay que ser designado. Bueno, pues si los pastores son llamados embajadores, es porque Dios les coloca en ese lugar para representarle a Él. Los que han estudiado y los que han escrito sobre teología pastoral normalmente hacen referencia a un aspecto interno de este llamado de Dios y a un aspecto externo de este llamado. El aspecto interno es esa persuasión personal que tiene el hombre de que Dios le está llamando al ministerio. Una persuasión personal. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3:1, palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Hay un anhelo, hay un deseo en ese hermano de servir a Dios, de servir al pueblo de Dios. Y es cierto que la historia de la iglesia ha dado testimonio de casos en el que no todo el mundo veía claro ese llamado de Dios. Esa persona no lo veía, todo el mundo lo veía, pero él no. Recordamos el caso particular de Calvino, que Farel tuvo que darle un empujoncito, porque él mismo dice, no, yo no lo veo, pero realmente sí. ¿Y qué gran obra hizo en Ginebra Calvino? Y Dios utilizó un instrumento humano. Pero es una renuencia que surge en ocasiones a ocupar semejante oficio. Lo vemos en Moisés, lo vemos también en Jeremías. A ambos Dios les confirmó su llamado a pesar de cómo ellos mismos veían las cosas. Pero habiendo dicho esto, habiendo aclarado esto, hay que señalar que debemos evitar a toda costa que una persona que no siente el peso de ese llamado pase a ocupar la posición de pastor en una iglesia o se vaya como misionero a algún lugar. Porque eso viola las Escrituras y es cometer un serio y grave error. Si hay alguien que a tu juicio debería ser pastor de la iglesia, pero esa persona no lo ve así, mejor ponlo en oración, pide a Dios que muestre su voluntad, pero no nos apresuremos a moverle al oficio pastoral, porque en ocasiones solo será ese sentido interno de que Dios nos ha llamado lo que nos mantendrá en medio de los momentos más difíciles del ministerio. Son los momentos en que los asalariados huyen y los que han sido llamados por Dios permanecen. Y solamente ese sentido interno de llamado les mantendrá allí, manteniendo su puesto en la batalla. Decía el apóstol Pedro, 1 Pedro 5:2, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Y lo leí de la Biblia de las Américas, porque lo dice más claramente, no por obligación, sino voluntariamente. Hay un llamado interno, hay un sentido de ese llamado. No obstante, también está el aspecto externo del llamado, porque a alguien puede ocurrírsele la idea y decir, no, yo siento el llamado, pero nadie más lo ve. Ese es el caso contrario. Él sí lo ve, pero nadie más lo ve. No hay este llamado externo. Dios pone la misma convicción en la iglesia. Y no solo el que ha sido llamado lo ve, la iglesia también lo ve. Y es por eso que toda la iglesia está involucrada en este proceso. Por eso nosotros le pedimos vuestra participación en el proceso. De manera que cuando la Biblia utiliza esta frase, el hombre de Dios, está hablando de alguien que ha sido llamado por Dios. Por eso es el hombre de Dios. Porque ha sido llamado por Dios para la obra del ministerio. Y en cuarto lugar, y no menos importante, la expresión hombre de Dios nos muestra que aquellos a quienes Dios utiliza han sido calificados y capacitados por Dios para su obra. La expresión hombre de Dios nos muestra que aquellos a quienes Dios utiliza han sido calificados y capacitados por Dios para su obra. Si Dios lo llamó, Dios lo va a capacitar. Si Dios lo llamó, Dios lo va a capacitar. No sencillamente porque él es un muy buen hermano. Y hermano, necesitamos buenos hermanos en la iglesia. Pero no todos los buenos hermanos son pastores, han sido llamados por Dios. No es solamente que él sea bueno, es que esté calificado por Dios para ello, que haya sido capacitado por Dios para ello. Y a la hora de identificar al hombre de Dios, observamos en la palabra pasajes que fueron escritos específicamente para ese propósito y otros que indirectamente y de manera más incidental nos ayudan a esbozar el perfil del siervo de Dios. Dios es el que llama y Dios es el que nos da la descripción de puesto. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 7. 1 Timoteo 3, 1 al 7. Palabra fiel Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y no es mi intención hacer una exposición de este pasaje. Sencillamente, aquí hay un boceto. Aquí hay una idea que Dios nos da para ver quiénes son estos hombres. Aquí no está todo lo que un hombre de Dios debe ser. Aquí sencillamente se nos da un bosquejo para tener una idea. Hay otros pasajes que arrojan igualmente luz con cosas que no están aquí. O sea, no era la idea del apóstol Pablo dar un listado único para todas las iglesias. Si hubiera sido así, la lista en Tito capítulo 1 fuera idéntica a la de primera de Timoteo 3. Pero no es el caso. Es un boceto, es para tener una idea del tipo de hombre que Dios quiere en el ministerio pastoral. Es necesario que el obispo sea, hermanos. Son requisitos. La obra del ministerio pastoral necesita que nosotros seamos fieles a la descripción de puesto que Dios nos da en toda su palabra. En esto nosotros no podemos hacernos de la vista gorda. Tenemos que ser fieles a Cristo y tenemos que ver estas cosas con la seriedad que esto amerita. No importa el amor que ustedes nos tengan como pastores, el amor a Cristo siempre tiene que ser mayor. Y vuestra fidelidad última es al Dios que reveló esta porción en su palabra. Que el amor no nos ciegue a nosotros decir qué Dios espera que nosotros tengamos como pastores en iglesia bíblica del Señor Jesucristo. Nunca que Dios nos libre de jugar y rejugar con el contenido de estas porciones de la palabra de Dios para acomodarnos a nuestras limitaciones, debilidades y pecados. No. Lo que está escrito, está escrito. Es necesario que el obispo sea irreprensible, que sea un hombre de una mujer, caracterizado por sobriedad y prudencia, por andar con decoro, es alguien prudente, es hospedador, capacitado para enseñar, puede expresarse, puede edificar a la iglesia. No es alguien que está controlado por el amor a las cosas de este mundo, no dado al vino, no es un pendenciero, no es codicioso de ganancias deshonestas. Su pasión no es el mundo, su pasión es la iglesia. Amable, apacible, no avaro. Su hogar, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Su familia va a hablar de él. ¿Cómo él maneja a su familia? Habla de él. Y si no sabe gobernar su casa, ¿cómo puede gobernar la iglesia de Dios? La deducción es obvia. No un pino nuevo, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. No alguien que tenga mal testimonio con los de afuera. Él es un amor en la iglesia, pero es un ogro en la calle. No, no puede tener mal testimonio de los de afuera. Porque si no caería en descrédito y en lazo del diablo. Esto obviamente sin nosotros ignorar otras porciones de las Escrituras que dice contra un anciano no admita acusación a no ser por medio de dos o tres testigos. Estoy asumiendo eso. Tito capítulo 1, versículos 5 al 9. Tito 1, 5 al 9. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, tiene dominio propio, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. O sea, tiene cierto conocimiento de las Escrituras y una armonía de cómo el contenido de las Escrituras se relaciona entre una parte y otra. O sea, él no interpreta la Escritura en un lugar de manera que contradiga otra porción de la Escritura. Tiene un dominio del contenido general de las Escrituras, de manera que puede exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Eso es un boceto general. Y hermanos, siguiendo estos pasajes en oración, pídele a Dios que te ayude a identificar si en esta iglesia ha llamado a alguien para la obra del ministerio. Nosotros no estamos diciendo, busquen que tiene que haber alguien. Esa no es la idea, hermano. Busquemos a ver si hay alguien. En oración. ¿Qué queremos nosotros? Que ustedes se vayan con estas cosas en sus corazones, en sus mentes. Que ustedes oren por estas cosas. Y luego le pediremos a ustedes que nos brinden estos nombres. Que lo consideremos en oración. Lo sopesemos apropiadamente. Habrá cosas que estarán presentes en un grado mayor que otras cosas. Pero he aquí un boceto divino para el hombre de Dios. Y hay otros pasajes. Hay otros pasajes. Como 2 Timoteo 2:24. Cuando dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Habla del carácter del siervo del Señor. No debe ser un contencioso, debe ser alguien amable para con todos. Por la enseñanza general de las Escrituras podemos afirmar que el hombre de Dios entonces debe ser diligente, conocedor de las Escrituras, prudente, practica la autonegación. Él es sobrio, es puntual, es bondadoso, es piadoso, no se deja manejar por el temor a los hombres, sino por el temor de Dios, tiene dominio propio, controla sus emociones, manifiesta el fruto del Espíritu, es un líder, etcétera, etcétera. La Biblia llama a aquellos que han de servir como pastores a que sean ejemplos de la grey. Robert Murray McShane fue un gran hombre de Dios del pasado. Vivió para Dios, una vida breve pero vivida para Dios. Y él tiene dos citas muy conocidas sobre este tema. Él decía, la mayor necesidad de mi gente es mi santidad personal. La mayor necesidad para mi gente es mi santidad personal. Si ustedes necesitan algo de nosotros, es que seamos santos, que seamos piadosos. Si hay algo que ustedes necesitan, es eso. Y en segundo lugar decía él, qué gran arma en las manos de Dios es un ministro santo. Qué gran arma en las manos de Dios es un ministro santo. La Biblia nos llama a ser ejemplos. Tito 2.6. Tito 2.6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, palabra, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Debe ser ejemplo de buenas obras. En 1 Pedro 5:3 dice que no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El deber de los siervos de Dios es ser ejemplos. Y hermanos, hay algo de la vida del pastor que se comunica a la congregación. Eso es un hecho. Y el Nuevo Testamento nos ordena a seguir el ejemplo de nuestros líderes. La Biblia nos manda a imitar a los que imitan a Cristo. Eso es un mandato. La Biblia manda a seguir el ejemplo de los líderes. Porque querámoslo o no, estamos siendo vistos y dejamos nuestras marcas, la manera como hacemos las cosas, reaccionamos ante ciertas cosas, dejamos un ejemplo. Es como nos ocurre a nosotros como padres. Resulta que un día nos quedamos con la boca abierta al ver a uno de nuestros hijos hacer algo exactamente como nosotros, nos quedamos así. Ay, pero si ese soy yo. Ay, si ese soy yo. En cosas buenas y malas también. Y ocurre también en la iglesia. Las ovejas aprenden a hacer ciertas cosas. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Y salté espíritu a propósito, porque en nuestras versiones aparece, en la Biblia de las Américas no aparece, en la mayoría de los manuscritos originales no aparece, solo aparece en el textus receptus, o el texto recibido, y por eso salté esa palabra. Y me concentraré entonces en las otras palabras. Palabra, conducta, amor, fe y pureza. Los pastores deben ser ejemplo en su manera de hablar, en su palabra. El uso de la lengua es inevitable. Ese hombre va a predicar, ese hombre va a aconsejar, va a conducir una reunión. El ministerio se lleva a cabo hablando. Una razón por la que Santiago, en Santiago capítulo 3, dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que vamos a tener un juicio más severo. No se hagan maestros muchos de vosotros. Es importante el tono en el que habla, la actitud con la que lo hace, el contenido de lo que dice. Puede tener un buen sentido del humor, pero no se le puede acusar de falta de seriedad. Tiene la capacidad de suavizar y de aceitar lo que dice para no ser abrasivo con sus palabras. Su conducta también es ejemplar. Su estilo de vida no es cuestionable. No habla bien para luego vivir mal. Es piadoso, se aparta del pecado, teme pecar. Es un ejemplo en la forma en que usa su tiempo y su dinero. Si está casado, su conducta como esposo es ejemplar. Es de ayuda para su esposa, para sus hijos, si tiene hijos. Si tiene hijos, su conducta como padre es ejemplar. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Es un ejemplo de lo que es un empleado fiel o un empleador piadoso. El amor al dinero no es el motor que le mantiene funcionando. Su conducta es ejemplar. Es igualmente un ejemplo de amor. En mayor o en menor grado tiene que ser alguien orientado a las personas. El ministerio está lleno de eso. Sabe mantener relaciones interpersonales edificantes. Nosotros vemos la importancia que le da la Biblia al amor en sentido general. O sea, todo creyente debe darle importancia al amor, eso está claro en las Escrituras. Pero debe ser especialmente algo que esté presente en el siervo de Dios. La Biblia nos manda a amar aún a los que son difíciles de amar. Y en la iglesia hay de todo. Y en la iglesia habrá críticas, hay críticas. Pablo habló a los corintios de ser amado menos mientras él más amaba. El siervo de Dios no puede amar esperando amor a cambio. El siervo de Dios tiene que llorar con los que lloran y gozarse con los que gozan. Eso es amor. El hombre de Dios también debe ser un ejemplo de fe. Como decíamos anteriormente, él está consciente de que es un hombre y nada más. Pero sabe también que Dios es Dios y para él no hay nada imposible. Y ese es el tipo de confianza que le da honra a Dios. En nosotros mismos no podemos, pero con la gracia de Cristo sí podemos. Decía Pablo en Filipenses 1:19, sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo daba un ejemplo de fe. Pues el siervo de Dios debe ser un ejemplo de fe. Al tú contemplar y estar considerando si Dios lo está llamando a la obra del ministerio, ¿hay algo en su vida de oración que te dice que es un hombre de fe? ¿Hay algo que te dice que vive con un ojo en el cielo y que no solo vive por la vista? ¿Hay algo que te dice, según Hebreos capítulo 11, que él es un peregrino y un extranjero aquí en la tierra? ¿Hay algo que te dice que él no es mundano? Finalmente, Pablo también dice, Timoteo, debe ser ejemplo de pureza. Debe ser ejemplo de pureza. Y hermanos, ¿cómo se mantiene la pureza? ¿Cómo se mantiene la pureza? Bueno, la pureza se mantiene porque hay un propósito deliberado de ir tras la pureza. La pureza no ocurre por casualidad. Óyeme, mira, es puro por casualidad. No, nadie es puro por casualidad. Hay que fajarse para ser puro. ¿Cómo se mantiene la pureza? Como Job, que hizo un pacto con sus ojos. O como Henry Martin, uno de los primeros misioneros en ir a la India, que dice que él oraba por la pureza de una joven cuya belleza particular le atraía. Y dice, yo me ponía a orar por ella. Me ponía a orar por su pureza. Porque solamente así yo iba a ser guardado en mi mente y en mi corazón de pensar nada maligno, de que pensar nada pecaminoso. La fuente de alegría y de contentamiento para un hombre casado es únicamente su mujer. Es un hombre de una sola mujer. Solo tiene corazón para ella. Si queremos identificar al hombre de Dios, le vamos a encontrar acompañado de la pureza. Hermanos, a la luz de todo esto, hermanos, debes buscar ejemplo que sea digno de ser seguido. Porque sabes que tú estás llamando, que tú estás buscando personas que tú puedas seguir su enseñanza, seguir su ejemplo, seguir su modelo, llevarte de sus consejos. Eso es lo que es tener un pastor. Y todos nosotros necesitamos pastores que nos pastoreen, que cuiden nuestras almas. Y si nosotros no les tenemos de esa manera, que podamos tomarles como ejemplo, seguir sus directrices, sus enseñanzas, hermanos, nosotros no vamos a estar siguiendo los dones dados por Cristo para ese fin. Por eso, al buscar, busca aquellos que sean dignos de ser seguidos. Son aquellos que se cuidan a sí mismos. Tienen cuidado de sí mismos. Por eso Pablo le decía a ellos, tened cuidado de vosotros y de toda la grey. En Hechos capítulo 20, versículo 28, tengan cuidado de vosotros. Y en 1 Timoteo 4, 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea que aquellos que tú busques son personas que ya están teniendo cuidado de sí mismos. Ya se están cuidando. Porque ese hombre de Dios es un hombre conforme al corazón de Dios. Como prometía el Señor en Jeremías 3:15, entonces os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. Con conocimiento y con inteligencia, según mi corazón. El hombre de Dios ministra según el corazón de Dios. Como un hombre nada más, no es perfecto, pero tiene las marcas del corazón de Dios. Es un proceso muy importante. Yo les exhorto a que pongan en oración este proceso. Oren, que Dios nos muestre si Dios ha llamado a alguien para el ministerio pastoral, para el ministerio diaconal. Que podamos cumplir la voluntad de Dios y de Cristo en este sentido. Que podamos nosotros decir, Señor, tú no estás regalando a alguien que sea un don. Abre los ojos para poder verlo. Permítanos encontrar a esa persona. Oremos al Señor de la mies. Y mientras oremos, tratemos de identificarlos. Y oremos, Señor, si los hombres que tú has llamado están aquí, muéstranos. Permítanos identificarlos. Si esos hombres están aquí, queremos el beneficio de su ministerio según tu providencia. Danos amor para estimarles y humildad para seguirles. Que Dios vea bien cumplir ese deseo de nuestros corazones. Vamos a orar. Señor, nosotros queremos darte gracias por permitirnos abrir tu palabra, tener ese regalo preciado que nos guía y nos da orientación para toda lo que necesitamos hacer en tu casa. Queremos, Señor, que tú dirijas a esta iglesia local como un solo cuerpo y tú nos muestres tu voluntad. Unifica nuestros criterios y nuestros pensamientos. Muéstranos, Señor, si tú estás llamando, si has llamado a alguien para las obras del ministerio pastoral o del ministerio diaconal. Muéstranos, Señor. Y que nosotros podamos, si eso es así, reconocerlo, recibir ese regalo como de tu parte y vivir conforme tú nos diriges y nos exhortas en tu palabra a vivir delante de esos hombres. Gracias, Padre, por la guía de tu palabra. Ahora queremos depender de tu Espíritu para que nos dirija a toda verdad. Guárdanos, oh Señor, y danos tu bendición en Cristo Jesús. Amén.